Buenos días, tío. Muy buenos días a los oyentes del Puerto de la Cruz.
Bueno, pues antes que nada, felicitarte.
De todo Tenerife. Bueno, muchas gracias.
¿Sabes por qué te felicito?
Bueno, no lo sé, pero no, siempre que uno
lo
felicita...
Pero me lo va a decir.
Muchísimas gracias, dime usted.
No, que participas de la consejería, que más dinerito va a venir en el año 26. Pues van a mandar más presupuestos públicos.
Sí, bueno, es la más que incrementa, no es la más que tenga presupuesto, pero sí es verdad que es la más que incrementa su dotación presupuestaria. Bueno, a nadie se le escapa que estamos ante un reto importante en materia ambiental en este archipiélago. Todo el mundo está absolutamente concienciado en que hay que apostar por esto, y bueno, y este gobierno pues creo que es consciente de lo que reclama la sociedad, de lo que necesita Canarias, y por eso se ha reflejado así en los presupuestos.
Hemos sabido en las últimas fechas, en las últimas semanas, en los últimos días, que se están instalando unos grupos electrógenos que se van a entrar en funcionamiento para garantizar, o de alguna manera garantizar o mejorar la estabilidad del sistema eléctrico en las islas de Tenerife y en otras islas. ¿Esto va a suponer que vamos a tener cero posibilidades de que se produzca un apagón?
Cero no, pero sí reducirla bastante. Todavía nos queda, después de que todo el mundo sabe, de que se haya puesto sobre la mesa por parte de Red Eléctrica la posibilidad de que existan apagones de forma frecuente en Canarias, después de que lo vinieran advirtiendo los operadores también desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues por fin un gobierno hizo caso a esto y decidió actuar, y además decidió poner en conocimiento real de lo que teníamos en Canarias al Ministerio de Transición Ecológica y Energía. Siendo esto así, nos lanzamos a sacar un concurso exprés, un concurso que permitiera por lo menos mitigar ese peligro, y bueno, fruto de ese concurso exprés es la aparición de estos grupos que van a servir de backup al sistema para que no se caiga, para que no se venga abajo, para que todo el mundo lo entienda, para que no haya lo que ahora todo el mundo llamamos apagones. Antes se fue la luz. Bueno, pues evitar eso no es fácil, y evitar eso lo vamos a conseguir parcialmente con estos grupos electrógenos. Mis compañeros dentro de la consejería que lleva la energía se han batido el cobre. A día de hoy se están evaluando los proyectos, se están validando los proyectos, van a buen ritmo. Algunos tienen más problemas porque han tenido algún rechazo parcial social, y digo parcial social con conocimiento de causa, pero bueno, se está trabajando en alternativas, se está trabajando con las administraciones locales, con los vecinos, con los empresarios, para que, bueno, pues no corramos el riesgo de que en un momento determinado pueda haber un apagón que tenga unas consecuencias, bueno, pues importantes, sobre todo atendiendo a dónde estamos, que es un territorio bastante frágil, y sobre todo atendiendo a qué nos dedicamos fundamentalmente.
Se está produciendo un retroceso en la conciencia que tenemos con respecto al cambio del sistema energético, porque ya hay oposición a la instalación de molinos de viento, porque dice que hay una contaminación acústica, que se produce una barrera para las aves, el impacto visual que esto tiene, también contra las plantas fotovoltaicas de grandes superficies, porque también genera abandono de las parcelas, el ecosistema se modifica. ¿Está habiendo un retroceso, o es que hemos corrido demasiado sin darnos cuenta de que podíamos arreglar un problema y generar otro?
Bueno, yo creo que la sociedad cuando habla, en el 90% de las ocasiones habla con datos y con sentimientos, sobre todo. Pero un 10% habla solamente con sentimientos, y en muchas ocasiones sentimientos basados en opiniones que no son correctas, o que por lo menos no se basan en los datos suficientes. Digo esto porque, bueno, yo comprendo que la ciudadanía de esta comunidad autónoma, con su representación también en las diferentes administraciones, hemos decidido que más del 50% del territorio canario esté protegido. Protegido de tal manera que no se pueda tocar, no se pueda hacer prácticamente nada, sino conservarlo, y además permitir que gocemos todos de él de una forma responsable. Teniendo en cuenta esto, solo nos queda el 50% restante para poder desarrollar todo aquello que necesitan los habitantes de esta comunidad autónoma. Los habitantes de esta comunidad autónoma han salido a la calle, siempre han reivindicado que necesitamos energías limpias, que necesitamos irnos del lado de la sostenibilidad, y en el momento en el que esta comunidad autónoma ha empezado a despegar En cuanto a la instalación de energías alternativas, ha aparecido el rechazo por impacto visual, porque no lo quiero cerca de mi casa, porque no estoy de acuerdo con esto. Y claro, y aquí se genera un debate importante. Si tenemos el 50% protegido y el otro 50% existe un rechazo social, ¿cuál es la opción de cambio? Bueno, desde la Consejería de Transición Ecológica, siendo conscientes de todo esto, hemos venido trabajando en las zonas de aceleración de renovables, que lo que hace es definir en todas las islas dónde se puede instalar un parque sin que potencialmente exista un rechazo de la ciudadanía. Bueno, esto va a ser un avance importante y está significando que los inversores identifican dónde van a poder un parque fotovoltaico o un eólico sin tener un rechazo social. Y bueno, pues esto va, teóricamente, va a permitir que, bueno, pues haya una mayor conciliación entre las dos partes, pero a nadie se le escapa que la superficie se reduce muchísimo para cubrir las necesidades de la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta esto, desde la Consejería de Transición Ecológica también hemos trabajado en potenciar el desarrollo de las energías renovables dentro de las zonas antropizadas, que son aquellas que ya a día de hoy cuentan con algún tipo de edificación, con algún tipo de acción desarrollada por el hombre y que no suponen, teóricamente, ningún impacto al medio ambiente. Bueno, para eso hemos hecho un estudio de cuántas son las zonas antropizadas de esta comunidad autónoma que podrían tener un desarrollo de fotovoltaica o de eólica, o fundamentalmente fotovoltaica, y bueno, pues el número de metros cuadrados es importante y por eso recientemente hemos sacado una subvención que va destinada a eso, al desarrollo de la producción de energía en zonas antropizadas, campos de fútbol, naves industriales, pérgolas, medianas de las autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que esto permita avanzar, pero también somos conscientes de que es insuficiente. No podemos de esa manera cubrir la necesidad que tiene Canarias, porque no solo tenemos la necesidad de los hogares, sino también tenemos las necesidades de las industrias, tenemos las necesidades de los espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, desde la Consejería también, desde un principio, hemos insistido al Ministerio que tenemos que ser la primera comunidad autónoma de España que desarrolle la eólica offshore, que es la eólica en el medio marino. Estamos trabajando a la mano del Ministerio para que así sea.
Sería inmediato, ¿no? Es como la geotermia, que está a medio plazo o a largo plazo.
Efectivamente.
La eólica offshore es de manera inmediata.
Efectivamente, y lo bueno que tiene la eólica offshore es que es una fuente permanente de energía. En el mar siempre sopla el viento y, por lo tanto, siempre hay energía. Se puede hacer de una forma responsable. Hay, yo creo que ya hay infinidad de proyectos por todo el mundo que son proyectos exitosos, proyectos que se desarrollan en aquellos países que ponemos como ejemplo, que son los del norte de Europa, que están funcionando y que están dando ya una respuesta a las necesidades energéticas de aquellos lugares. Y bueno, esperamos que el Ministerio nos acompañe y que el concurso para sacar esa energía salga lo antes posible. Pero también estamos trabajando conjuntamente con el Cabildo y con las empresas privadas en la geotermia. Una fuente de energía también permanente que nos va a permitir tener dentro del mix otra fuente de producción de energía. Bueno, frente a esa oposición voraz, a la que también se añade la producción de energía a partir de los residuos, la Consejería está trabajando de forma activa, primero, para hacer la didáctica oportuna y que ese 10% que piensa, bueno, que actúa solamente con los sentimientos, se nutra de datos para que entienda cuál es la necesidad de este archipiélago. Y segundo, para que finalmente podamos dar ese salto a la descarbonización que todos necesitamos y que por el que apostó Canarias y además se atrevió en sede parlamentaria a decidir que fuera 10 años antes del resto de Europa. Sabemos que en este mandato no vamos a conseguir solucionarlo todo, pero yo particularmente, como miembro de esta Consejería de Transición Ecológica y Energía, estoy sumamente satisfecho porque tanto nuestro consejero como el resto del equipo de energía se está dejando la piel para que haya un antes y un después y ya estamos empezando a ver datos importantes.
Yo quiero hablar mucho de agua, pero hay una cosa que quería preguntarle. ¿Le parece normal que los equipos de refuerzo para estabilizar el sistema energético sean de diésel?
Me parece que es lo que el mercado puede ofrecer.
¿Y esas baterías enormes, acumuladoras?
Las baterías, se está trabajando en las baterías también.
No sé qué es más contaminante, ¿no?
Se está trabajando en las baterías y, bueno, desde esta comunidad autónoma, una de las aportaciones que hemos hecho a esto es solicitar al Ministerio que las baterías estén excluidas de las evaluaciones de impacto ambiental. Porque parece que cualquiera puede entender que una batería es un contenedor que se llega, se coloca en un parque eólico fotovoltaico, se dedica a acumular y luego a verter. Pero, desgraciadamente, desde el año 2023, el gobierno de Pedro Sánchez decidió meter dentro de la ley de impacto ambiental la evaluación ambiental de estas instalaciones, algo que no tiene ningún sentido. Esto hace que los proyectos sean complicados.
Y más lentos.
Y sean más lentos. Por lo tanto, bueno, frente a una subvención que ha salido del IDAE hace 2 años para precisamente instalar estas baterías, la sorpresa para nosotros ha sido que la participación ha sido muy baja. Ha sido muy baja y claro, esto para nuestro sistema, el sistema actual, que tiene una gran cantidad de pérdidas energéticas por no tener la acumulación, es pues una faena, ¿no? Nos encantaría que esto fuera más rápido. También, como digo, actuando de esta manera, solicitando al Ministerio que los plazos se agilicen, evitando una evaluación de impacto ambiental que no tiene ningún sentido, estamos contribuyendo a que esto pueda ser una realidad. Pero, por supuesto, también trabajando en otro tipo de acumulaciones, como puede ser seguir avanzando en Chira-Soria o fomentar cualquier otro tipo de acumulación similar a aquella en otras islas como la de Tenerife. Estamos trabajando intensamente, no es fácil, pero estamos seguros de que esa es la fórmula, conseguir más acumulación. Ahora, si me preguntan sobre los grupos, bueno, insisto.
Es lo que se puede poner ahora mismo con rapidez.
La consulta que se hizo, o el procedimiento que se hizo, era para solucionar un problema de hoy, no un problema de dentro de 20 años. Y el problema de hoy se ha solucionado con lo que la tecnología, el mercado, ha dicho.
Y la normativa.
Con gas y con diésel. Ojalá fueran todos con gas, y lo digo aquí abiertamente, ojalá fueran todos con gas y se hubieran presentado todos los concursos con gas. No ha sido así, quiere decir que no es viable desde el punto de vista técnico y económico, pero lo que sí tenemos que tener claro es que esto que se ha puesto sobre la mesa es una solución transitoria. Lo que nosotros insistimos al gobierno es que tiene que trabajar, al gobierno del país, que tiene que trabajar para solucionar definitivamente lo que ocurre en Canarias desde el punto de vista energético y sacar ese concurso que permita a los operadores invertir en soluciones reales, que pasarán seguramente por otro tipo de soluciones. Pero mientras, nosotros lo que hemos pedido es que nos aseguren que no se va a caer el sistema, y para eso los operadores se han presentado con estos sistemas que son de gas y de diésel.
Bueno, pues vamos al agua, porque las últimas semanas está con la polémica que si los emprendedores de la isla de enfrente se compran a la empresa más importante de servicio de abastecimiento y depuración de agua, porque el ciclo integral del agua es lo que gestiona Canalagua, y aquí los empresarios de Tenerife pues se han puesto un poquito nerviosos, porque dicen, ¿qué pasa? Que entre otras cosas son más espabilados. Pero eliminando esa polémica, ¿hay como objetivo político el reducir las emisiones de aguas fecales a las costas canarias como objetivo cero en los próximos años, o simplemente estamos a ver cómo solucionamos y cómo tenemos a la gente tranquila?
Yo digo, creo que en diferentes ocasiones lo he mencionado, ojalá tuviera competencias en materia de ejecución de infraestructuras para tratar el agua. Esas competencias están en los cabildos y están en los municipios, y las que nosotros tenemos como comunidad autónoma es la del control de esas autorizaciones que se dan para verter al agua las aguas. Nosotros nos encargamos de que todo aquello que llega al agua, que llega al mar, perdón, llegue con unas condiciones adecuadas, ¿no? Supervisar que eso suceda así y dar las autorizaciones pertinentes. Yo voy a romper una lanza a favor de los cabildos. Los cabildos están por la labor de acabar con los vertidos, y voy a romper una lanza concretamente a favor del cabildo de Tenerife, que a lo mejor es el que hoy, por nuestro contexto, deberíamos hablar, porque se está haciendo una gran inversión y una apuesta. Se ha acelerado en este mandato la ejecución de esas infraestructuras para que se consiga un vertido lo más reducido posible al mar en los próximos años. Y se está actuando en todos los sistemas comarcales. Cuando digo en todos, es en todos. y se están haciendo inversiones muy importantes. El gerente del Consejo Insular de Agua, con el que además hoy tenemos una reunión para hablar precisamente de la evolución de el problema del puerto de la Cruz, de Playa Jardín.
Que se sigue trabajando, aunque ya se puede uno bañar en la playa. Parece
seguimos
que no
reuniéndonos y seguimos trabajando. Pero bueno, don Javier Davara, yo creo que está haciendo una gran labor a frente del Consejo Insular de Agua. Está creyendo en que la reutilización es la única fórmula para solucionar los problemas de Canarias, pero además también basándonos en la necesidad que tenemos de utilizar ese agua. Y hoy en día son muchos los hectómetros cúbicos ya que se están reutilizando. Pese a la demagogia de algunos indocumentados políticos que salen por ahí diciendo que esto es un desastre, ¿qué tal? Estamos en la línea de conseguir muy buenos resultados en Tenerife, en Canarias en general. Es verdad que hay diferentes ritmos. Hay islas que van a mayor velocidad, islas que van a menor velocidad, y tengo que reconocer que Tenerife va muy bien en ese sentido. Siempre ha tenido una decisión a la hora de dotar de medios al Consejo Insular de Agua, y eso se ha reflejado siempre en acciones importantes. ¿Teníamos que haber empezado antes? Pues posiblemente. Teníamos que haber empezado hace muchísimo tiempo, pero ahora mismo estamos en una situación en la que podemos decir que las cosas van avanzando, que se está tratando una parte importante del agua y que todo apunta a que muy poco tiempo los vertidos al mar serán muy pocos. Bueno, también tengo que decir que desde la consejería que gestiona el agua, que no es la Consejería de Transición Ecológica, sino es la Consejería de Política Territorial, se está haciendo una apuesta también para hacer un seguimiento permanente de lo que es la masa que rodea al archipiélago. Y bueno, se está trabajando en una contratación muy potente para tener esa visión global y no la visión solamente de las zonas de baño, sino la visión global de cómo se encuentra la totalidad de las aguas costeras canarias en cuanto a calidad. Yo creo que esto es lo que nos va a hacer tranquilizarnos a todos los canarios, porque en muchas ocasiones parece que estamos en esas islas de plástico de las que se habla habitualmente, que andan por diferentes océanos. No, Canarias tiene unas aguas que, oye, podrían ser mejores, pero afortunadamente gozan de una calidad importante. Tenemos que seguir trabajando para que sean mejores. Tenemos que hacer ese seguimiento, tenemos que tener la información suficiente para saber dónde tenemos que actuar, porque hay cosas que no están funcionando bien. Pero sí quiero volver a repetir que hay que romper una lanza a favor de las administraciones, porque creo que esto se lo han tomado en serio y que se están corrigiendo situaciones que a lo mejor hace 30 años eran normales y que hoy en día no son normales.
Hablando de la gestión de los residuos, que también dice, bueno, hay competencias del Cabildo, es decir, aquí las competencias siempre están divididas, ¿no?, entre unos y otros. ¿Pero hay realmente intención por parte del Gobierno de Canarias de fomentar la economía circular con la reutilización de esos residuos sólidos, fomentar líneas de subvenciones, ayudas, indicarle a los emprendedores que por aquí podemos ir?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora mismo tenemos...
Es que es un problema grave, los residuos sólidos.
Sí, sí, los residuos son un problema aquí y desafortunadamente...
En las islas más que en los continentes.
Y desafortunadamente en todo el planeta. No es algo que sea específico de Canarias, lo que pasa es que es verdad que algunas regiones lo han solucionado con formas más o con métodos más sostenibles que otras. En Canarias tenemos un problema, no somos, siempre lo digo, no somos los peores de España. Esto no sirve de consuelo. Estamos a lo mejor de la mitad de la tabla hacia arriba, precisamente por eso que comentabas antes, porque el ser un archipiélago nos ha hecho actuar. Pero igual que digo lo del agua, también digo lo de los residuos. Hay diferentes ritmos y en función de cada una de las islas. Nosotros como comunidad autónoma, como gobierno de la comunidad autónoma, lo que pretendemos hacer es ayudar a que todo el mundo vaya a la misma velocidad y que consigamos que esto deje de ser un problema y se convierta en esa oportunidad que todos deseamos. Porque los residuos, al fin y al cabo, no son sino materia prima. En muchos foros ya no se habla de residuos, sino se habla de materiales secundarios en general y se habla de correcta gestión de esos materiales secundarios. Todo lo que nosotros depositamos en el contenedor viene de algún sitio y puede ir a otro. Eso es lo que tenemos que conseguir, que la ciudadanía en general entienda que esto es posible. Porque el problema lo tenemos desde la raíz. Lo tenemos desde el momento con el que no se separan los residuos. A partir de la no separación de los residuos se genera, en general, un conflicto importante con muy difícil solución, por lo menos una solución sostenible. Si todos aquellos que generamos residuos, que somos todos, nos concienciamos y hacemos las cosas correctamente, no tendríamos ningún problema. Al revés, tendríamos la posibilidad de que se generaran en esta comunidad autónoma más riqueza y más empleo, porque tendríamos la posibilidad de que tuviéramos masa crítica suficiente como para que determinadas industrias se desarrollaran. Pero desafortunadamente no es así. No creemos que esto es importante, la ciudadanía no está concienciada, y lo digo abiertamente, solamente hay una parte que cree que separar importante. Y bueno, y las administraciones están fajadas en solucionar este problema. Insisto, unas más y otras menos. Hay algunos ayuntamientos que esto ni les va ni les viene. Solo les ha preocupado, en momentos determinados, que les van a cobrar más ahora mismo por la tasa, pero jamás habían planteado recoger la materia orgánica. Bueno, desde la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático hemos planteado una hoja de ruta a través del Plan de Acción de Economía Circular, que va destinado a comenzar con lo más importante y luego dejar en un segundo plano a aquello que sabemos que, bueno, pues tiene un recorrido más largo y plantearlo fuera del Plan de Acción de Economía Circular. En principio, comenzar a que se recoja la materia orgánica en todos los municipios de Canarias antes de que finalice el año 2026. No es una tarea fácil, es una tarea complicada, pero
conceptualmente es diferente, porque lo que estamos haciendo es acumular la orgánica.
Exacto.
Es decir, separar la orgánica del resto.
Separar la orgánica del resto.
Porque es muy reutilizable.
Y se puede utilizar en todo aquello que seamos, en el compost, se puede utilizar en la producción de energía, se puede utilizar para la producción de combustible para la aviación sostenible. Bueno, se puede utilizar para diferentes opciones.
Eso hay que generar una concienciación importante, porque la gente no lo va a entender fácilmente.
No.
Porque en la orgánica iría un cartón de pizza. Donde tenga.
En la orgánica no, irían el resto. En la orgánica
solamente
en la orgánica tendríamos,
no iría un cartón de pizza, sino tendríamos que tener desechos de alimentos.
Efectivamente.
Y vegetales.
Hay
tanto
que,
poda como...
Por supuesto, hay que educar, pero yo siempre digo que el error que se puede producir por el desconocimiento es muchísimo menor que la falta de conciencia. Si todos tenemos en cuenta que si todos tuviéramos en cuenta que hacerlo bien, aparte de medioambientalmente, económicamente, es positivo para todos, las cosas cambiarían, ¿no? Y esto es lo que creo que nos ha faltado, hacer un poco de didáctica y acompañar, por supuesto, también a las entidades locales para que tomen decisiones. Dentro de ese Plan de Acción de Economía Circular nos hemos propuesto ayudar a todas y cada una de las entidades locales que no tienen músculo para hacerlo, pero también a las empresas. A las empresas que quieren sacar adelante un proyecto bueno, para conseguir esa transición desde la linealidad a la circularidad de la economía, y que ven que administrativamente es prácticamente imposible. Para eso, dentro del Plan de Acción de Economía Circular hemos incluido un acelerador de estos proyectos que lo que persigue es que tengan un trato preferente y que puedan ver la luz a corto plazo. Todo esto nos va a ayudar y todo esto nos va a seguir avanzando, pero tenemos que implicar también a las administraciones insulares para que, oye, tomemos decisiones conjuntas y no cada uno vaya por su lado. Como siempre ha ocurrido en esta comunidad autónoma. Hasta ahora, el gobierno regional, y concretamente el área que gestionaba residuos, era un ente que estaba ahí y que únicamente se dedicaba a, bueno, pues sancionar, regular un poco, pero no a participar en la toma de decisiones. Hemos decidido que esto cambie, hemos decidido sentarnos en la misma mesa que las administraciones locales insulares, y fruto de ello, por ejemplo, es que recientemente hayamos firmado un convenio que llevaba vencido desde el año 2014, que es el convenio con un scrap, el scrap de Coembe, y que va a permitir que en este año, por ejemplo, se inviertan más de 4 millones de euros en la mejora de la gestión de los envases en todo el archipiélago, y que además se permitan desarrollar aquellas infraestructuras que están frenadas porque no teníamos convenio. Todo esto fruto de la colaboración entre las diferentes administraciones, que espero que perdure en el tiempo aún después de que termine este mandato.
Y colaboración público-privada, que es un modelo que es importante.
Total. Estamos absolutamente convencidos de que es el sector privado el tractor de la economía y el que sabe qué necesitamos y cómo podemos solucionarlo. En estos días, ayer y antes de ayer, me senté en un foro organizado por Ecoembe y la COE, en la que participaron empresarios, envasadores de Canarias, y hablamos abiertamente sobre las dificultades que se le plantean a supermercados, a distribuidores, a envasadores, por la nueva ley la nueva normativa de envases que se ha desarrollado. Es un cambio radical que, desde mi punto de vista, ha ido demasiado acelerado y que, bueno, pues le da vértigo a estos empresarios. Nosotros, como comunidad autónoma, nos hemos sentado para escucharlos y para también plantearles soluciones a todo esto. Pero vamos, tenemos absolutamente claro qué pasa por ellos, porque nos ayuden a buscar soluciones y porque aparezcan nuevos empresarios que permitan buscar soluciones para aquello que a día de hoy no las tenga.
Don Ángel, he oído hablar de las competencias del insular, de la competencia municipal en materia de ciclo integral del agua, en materia de recogida de residuos sólidos. ¿En algún momento se puede plantear el hecho de que esa competencia, que ahora mismo está en la municipalidad, que depende de que los ayuntamientos tengan presupuestos y medios para hacerlo bien o mejor o regular, pueda pasar de alguna manera a competencia insular, puesto que el problema de los residuos y de los vertidos de agua y de la gestión del agua claramente es insular? Somos un pequeño continente. ¿Se podría plantear no solamente la cesión de las competencias, porque el PIRS solamente hay uno? No todos. Depuradoras son comarcales, no puede tener cada uno una depuradora. Y se ponen de acuerdo los ayuntamientos para... ¿El Cabildo podría iniciar una acción de decir, vamos a hacernos cargo nosotros de la recogida de residuos de todos los ayuntamientos para que los contenedores sean comunes, para que la campaña de concienciación de la ciudadanía sea común, para que la frecuencia de la recogida de la basura y la clasificación sea común? ¿Cabe la posibilidad de que alguien se plantee este tipo de cosas?
A ver, cabe la posibilidad de que se lleguen a acuerdos para que determinadas competencias se deleguen en otras administraciones. A día de hoy, como bien apunta, hay una parte de la gestión de residuos que le compete al ámbito municipal que está delegada en el Cabildo, que es el tratamiento de los residuos. La parte de recogida sigue estando en el archipiélago, en los ayuntamientos. En muchas zonas de Canarias están mancomunadas y se trabaja de una forma bastante eficiente. Y incluso en algunas islas la recogida también está insularizada, como por ejemplo en el Hierro o como por ejemplo también puede ser en La Gomera. ¿Esto es síntoma de mejor resultado? No. Y lo mismo ocurre si hablamos de las diferentes comunidades autónomas de este país. Hay comunidades autónomas en las que el papel de la comunidad autónoma propiamente dicho, sobre todo en aquellas que son uniprovinciales, es muy importante y el resultado no es bueno. La comunidad autónoma llega incluso a recoger en los municipios y el resultado no es mejor. Aquí yo creo que se trata de analizar qué es lo que tenemos entre manos y plantear soluciones reales y conjuntas. Quizás lo que requiere esto es un estudio pormenorizado de lo que está ocurriendo en cada municipio y luego tomar decisiones. Y eso lo estamos haciendo desde la comunidad autónoma. Estamos haciendo un estudio conjuntamente con la Fundación de Economía Circular, una fundación nacional que trabaja en todo el Estado y que tiene un proyecto en el que analiza qué es lo que está sucediendo en cada uno de los municipios de España y plantea acciones para solucionarlo. Posiblemente a principio, en el primer trimestre del año que viene, ya tengamos unos resultados bastante contundentes y con eso nos sentaremos con los diferentes cabildos para tomar decisiones. Pero sí también quiero decir que esa decisión que tomaron los cabildos en un momento determinado de centralizar lo que es el tratamiento de los residuos en el archipiélago dio un resultado muy potente. Pasamos de tener vertederos por todas las esquinas de este archipiélago a tenerlos concentrados en lugares en los que por lo menos se podía controlar qué era lo que se estaba haciendo. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso es concienciar a todo el mundo para que desde el origen las cosas vayan mejor. Pero ahí yo creo que más que es importante las acciones que se tomen a nivel municipal, yo creo que son las acciones individuales las que nos van a hacer cambiar. No podemos seguir pensando que da igual que yo lo tire en un contenedor o otro que se va a mezclar, porque es una falacia. Esto no sirve para nada. Si lo tiro en el contenedor de mezcla, doy más trabajo para los que lo separan. Todo eso tiene que desaparecer de nuestras mentes y tenemos que tener claro que si hacemos las cosas bien, vamos a tener mejores resultados ambientales y económicos para todos.
Transformar la basura en materia prima. Eso es y la concienciación social. Don Ángel, se nos va el tiempo, ya son las 8:10.
Bueno.
Pues como nos pasa siempre. No hemos hablado del puerto de La Cruz, que nos apasiona a los dos.
Sí,
solamente
sí.
Un referente, una referencia. ¿El tema de la playa Jardín se ha solucionado?
Sí.
Definitivamente.
El tema de la playa Jardín, hace como un mes estaba hablando con los responsables municipales, unos responsables municipales de aquí, del archipiélago, y estábamos hablando también de el sistema, cómo funcionaba y tal. Y un ingeniero que era el responsable municipal me decía, vamos a ver, estos son sistemas. Los sistemas no son infalibles. Son sistemas técnicos que pueden fallar y que hay en un momento determinado averías, hay roturas, hay sobrecargas, que eso son inevitables y que siempre van a pasar. Es verdad que esto se puede reducir a la mínima presión, y esto es lo que sucede ahora mismo en el puerto de La Cruz. El otro día escuchaba a Aarón Afonso, que la verdad que me sorprende, porque yo, mira, independientemente de las islas políticas, lo tenía por una persona medianamente documentada, pero lo escuchaba hablar en el pleno del Cabildo diciendo que habíamos mentido porque habíamos dicho que con el tratamiento que había desarrollado Baltén se solucionaba el problema y que como el bombeo ya no funcionaba, que ya no funcionaba el sistema. Yo la verdad que creo que cuando no sabes de algo, mejor cállate y no digas barbaridades que sobre todo lo único que buscan es alarmar a la sociedad. Independientemente de que no funcione el bombeo y el agua no llegue a donde tenía que llegar para ser reutilizada, el agua está tratándose. Y el agua que llega a la estación depuradora del Valle de la Orotava, la de Punta Brava, ahora mismo está siendo tratada de forma terciaria mediante filtración y ultrafiltración, y eso asegura que tenga las mejores condiciones para verter.
Si se va a utilizar en riego.
Si después le damos un tratamiento de ósmosis y la elevamos a una charca y se utiliza para el riego, mejor. Pero ya a partir de aquí, si se vierte al mar, ya la carga contaminante es prácticamente nula, no hay nada y el peligro ya.
Aunque siga estampeado el emisario, no pasa nada porque se vierte.
No pasa nada, pero es que la podríamos verter en la orilla, porque no pasa absolutamente nada. Ya es no es un agua que tenga carga contaminante. Entonces, cuando los escucho decir esto, o cuando los escucho decir, no, es que se ha utilizado hipoclorito sódico para depurar el agua, ¿y qué iban a utilizar en un momento determinado? Dígame, no sé, si...
¿Qué otro producto químico se usa?
Bueno, se puede utilizar a lo mejor peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, o se pueden utilizar otros, pero vamos, en las piscinas municipales, cuando él va a bañarse en la piscina, ¿qué ponen? Ponen, no sé, vinagre. Es que no lo sé, la verdad. He escuchado tantas barbaridades últimamente que la verdad que me hierven porque, oye, no desinformemos a la sociedad.
Punta Brava, con el objetivo de generar alarma, eso no está.
No, y sobre todo no es el de generar alarma, es de sacar cuatro votos asquerosos, perdón por la expresión, cuatro votos asquerosos para ganar las elecciones. Punta Brava a día de hoy tiene una calidad de agua que las analíticas la avalan. Y eso es una realidad, le pese a quien le pese. Y al frente de las administraciones que acreditan esa calidad y que dicen que esas analíticas están hechas por laboratorios acreditados y tomadas correctamente, están personas que no tienen ahora mismo ninguna significación política, sino que son ingenieros, son biólogos, son farmacéuticos. Por tanto, le están faltando a la realidad, le están faltando al respeto a esas personas, tergiversando la realidad. Playa Jardín, afortunadamente, ha cambiado. A Playa Jardín le queda por cambiar, al Puerto de La Cruz le queda por cambiar, pero yo tengo que felicitar aquí al equipo de gobierno porque ha hecho una apuesta decidida por mejorar la calidad del agua y lo está consiguiendo de la mano del Cabildo y, por supuesto, acompañados por la comunidad autónoma y por todos aquellos que tenían que decir algo al respecto. A partir de aquí, todo lo que se pueda decir de forma negativa es malo para el puerto, es malo para los portugueses y es malo para la economía del Valle del Orotava.
Pues don Ángel Montaño Ríos, muchísimas gracias. Siempre fiel a mis principios, le agradezco, pero sigo teniendo cosas que preguntarle. Oye. Así que usted está siempre invitado a venir aquí cuando tenga huequito.
Será un placer estar cuando se pueda y cuando ustedes me inviten.